Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. En Efesios capítulo 6, estaremos cubriendo un solo versículo hoy, el versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4, y he titulado el mensaje de hoy, el plan de Dios para los padres. Un estudio médico reciente, preparado por una serie de doctores en Inglaterra, informó que la mayoría de los problemas que sufrimos hoy día en nuestra cultura y sociedad han sido causados en su gran mayoría por los padres con su relación con sus hijos en sus hogares en las últimas 5 décadas. Estos doctores indican que la mayoría de estos problemas provienen de una mala crianza de parte de los padres en los hogares en estos sitios. Psicólogos, sociólogos y médicos afirman que este problema causado por los padres a temprana edad a sus hijos causan 3 tipos de problemas. 1, problemas sociales; 2, problemas de disciplina; y 3, problemas de educación. ¿Qué tipo de problemas sociales? Problemas sociales tales como alejamiento en el hijo, soledad, pérdida de confianza, problemas escolares, trastorno de aprendizaje, ansiedad, abuso de alcohol y drogas, suicidio, daños físicos a su cuerpo, robo y comportamiento criminal. Problemas de disciplina también, que incluyen egoísmo, desafío, comportamiento inestable, imprudencia, engaño, comportamiento violento y rebeldía. Problemas de educación, que incluye rebeldía en los salones de clase, bullying, disminución de capacidad de aprendizaje y logros académicos. Problemas que pudieron ser evitados por sus padres si le hubieran dado una enseñanza correcta. Según este estudio, ¿cuáles son los factores de padres? Estos son algunos de ellos. Conflictos entre la pareja, entre la madre constantemente en el hogar. Falta de estructura en la disciplina hacia los hijos. No hacen nada por la disciplina de los hijos y los hijos están sueltos por el hogar haciendo todo sin ningún tipo de control. Alcoholismo, abuso de droga de parte de los padres, separación y divorcios entre la pareja, la ausencia de los padres o de las madres por largas horas de trabajo durante la semana, la unión matrimonial de uno de los padres con otra pareja, violencia doméstica tanto en la pareja como en los niños, en sus hijos. Y podríamos seguir con la lista o estar toda la mañana delineando todos estos tipos de problemas que hizo este estudio, que no está muy lejos de la realidad. El punto es que vivimos en una sociedad rota y quebrada. Como dirían en inglés, broken. En una sociedad sin valores, y los pocos valores que existen están torcidos y corruptos. Una sociedad que literalmente está de espalda a Dios. Una sociedad que odia a Dios. Una sociedad que aborrece a Dios. una sociedad que ya no valora los valores familiares que existían hasta hace poco, 50, 60 años atrás. Y este pasaje de hoy nos va a contestar la pregunta, esa pregunta que se hacen los sociólogos, los psicólogos, los expertos. Esta pregunta va a contestar la raíz del problema que sucede en nuestra sociedad. ¿Cuál es el plan de Dios para los padres en el hogar? No el plan del hombre, sino el plan de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad nosotros como padres, aquellos que tenemos hijos? De acuerdo a la voluntad de Dios. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este pasaje es un pasaje dirigido exclusivamente a los padres. Un pasaje que si todos los padres lo conocieran y obedecieran y lo aplicaran en sus vidas, creo que viviríamos una mejor sociedad hoy día. Ahora, recordemos que este pasaje no está aislado. Este pasaje se encuentra en un contexto. Y el contexto de este pasaje de Efesios 6:4 se encuentra en el contexto de la sumisión. De la sumisión. Una palabra muy odiada allá afuera y dentro de la iglesia también. Hablamos de sumisión y rápido respondemos agresivamente. Pero ese es el contexto que se encuentra el pasaje de hoy. La sumisión. Un tema que comenzó en el capítulo 5, versículo 21. ¿Se recuerda? Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y se extiende hasta el capítulo 6, versículo 9, en las relaciones laborales. Los hermanos en la iglesia local han de someterse los unos a los otros. Versículo 21. Especialmente en el temor de Cristo. No solamente nos sometemos a los pastores ancianos de la iglesia local, sino que también nos sometemos y nos sujetamos a nuestros hermanos dentro de la iglesia local. Los amamos, les servimos humildemente. Ellos son más importantes ahora que nosotros, nuestros hermanos en la fe. No solamente eso, sino que Pablo también habla de esa sumisión en el hogar. En el capítulo 5, versículo 22-24, las esposas se someten a sus maridos como al Señor, así como Cristo se sujetó, como la iglesia se sujeta a Cristo, perdón. ¿Qué significa una esposa sometida? Es una esposa que se somete voluntariamente, humildemente a su marido. Un corazón transformado. Como está controlada por el Espíritu Santo, eso produce una sumisión voluntaria, humilde. Luego Pablo nos habla que esa sumisión también está en los esposos, del versículo 25 al 33. Y aunque nuestro pasaje no lo dice directamente, en otros pasajes de la Biblia encontramos que así como los esposos se someten a Cristo, que es la cabeza, las esposas se someten a su marido. El esposo está sometido a Cristo, al Señor, al soberano. Luego, esos esposos van a responder de una manera correcta en su liderazgo espiritual en el hogar. Y luego Pablo continúa con los hijos. Los hijos se someten a sus padres. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Y luego vemos los empleados se someten a sus jefes en el trabajo. Capítulo 6, versículo 5 al 8. Y los jefes en el trabajo se someten a Cristo y así tratan a su empleado de manera digna como al Señor. Versículo 9. Nadie se escapa de la sumisión bíblica. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad suprema que existe, y para que no exista caos y conflictos, Él delega en forma sistemática esa autoridad a diferentes entidades en diferentes lugares. Nadie se escapa de la autoridad de Dios. Hemos de someternos a las respectivas personas que Dios ha puesto como autoridad. Y recuerden que el secreto para llevar a cabo esta sumisión voluntaria se encuentra en el capítulo 5, versículo 18. Vieron que la mayoría de la gente no puede o no quiere o no desea someterse, ¿verdad? Porque todos queremos estar como nuestra autoridad. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Bueno, vamos a empezar por ahí. Y nuestra naturaleza pecaminosa, lo primero que es vamos a instalarla, vamos a ponerla. Pero es en base del capítulo 5, versículo 18, ahora, en la nueva persona en Cristo, que Cristo ha llegado y cambia todo nuevo ahora, y ahora estamos bajo el control del Espíritu Santo, 5:18, sean llenos del Espíritu, ahora podemos manifestar esa sumisión voluntaria en diferentes aspectos de nuestras vidas, sin problema. El Espíritu nos convence inmediatamente de nuestra sumisión. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Significa estar bajo el control del Espíritu Santo. Bajo el control del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos estar bajo el control del Espíritu Santo? Tal como dice Colosenses 3:18. Cuando nos saturamos de la palabra ¿de quién? De Cristo. Tú te saturas de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Y a la vez que estás haciendo eso, estudiando profundamente, dándole la interpretación correcta que tiene el texto para que para aplicarlo en tu vida, según tú vas haciendo eso voluntariamente, obedientemente, el Espíritu Santo te va convenciendo de pecado, juicio y justicia y te va guiando más hacia ¿quién? Hacia Cristo. Y estás bajo el control total del Espíritu Santo. Es lo que Gálatas llama andando en el Espíritu. O usted está andando en la carne o usted anda en el Espíritu. Y ese Espíritu va a mostrar ¿qué? Frutos. Frutos. Eso es lo que significa estar bajo el control del Espíritu Santo. Y en el pasaje de hoy, Pablo va a exhortar a los padres llenos del Espíritu, de hacer dos cosas con sus hijos. Dos cosas con sus hijos. Pablo aquí le da dos mandatos a cumplir a los padres. Uno negativo y otro positivo. Comencemos primero con el mandato negativo hacia los padres. ¿Cuál es ese? Número uno. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Primera parte del versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Vamos a parar ahí. Vamos a acampar ahí un momento. ¿Por qué? Mucho se dice en el evangelicalismo de la segunda parte de este versículo. Hay más libros escritos de la segunda parte y casi no existe ni uno de la primera parte. Y muchos padres se jactan de la segunda parte. Vamos a hablar de la primera parte. Porque creo que la segunda parte no es más importante que la primera, y la primera no es más importante que la segunda. Porque si ambos vienen de la boca de Dios, las dos han de ser como igual importante. A mí no me gusta aislar versículos, sino quiero estudiarlos, cada uno de ellos, porque cada uno de ellos expresa la palabra de Dios. Así que comenzaremos primeramente con la sumisión de los padres. Oh, sí, padres, tenemos que sujetarnos a Dios en nuestra responsabilidad como padres. Y aquí con el primer mandamiento negativo hacia los padres. Padres, no crean que se le ha delegado toda autoridad para hacer lo que quieran. Aún como padres tenemos que vivir en sumisión al Señor dentro de su plan. Hijos, escuchen bien, para cuando sus padres se le olvide esto, recuérdeselo. La primera parte del versículo 4 de Efesios 6. Y no le está faltando respeto. Es autoridad máxima de Dios. Y un recordatorio siempre es bueno. Es bueno. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Efesios 6, 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Pero es importante que conozcamos el contexto histórico del primer siglo en cual Pablo escribe esta exhortación a los padres. No provocar a la ira a sus hijos en el primer siglo era un concepto muy radical, tanto para los judíos como para los romanos. La mayoría de las familias en la cultura greco-romana estaba en bancarrota espiritual, emocional, y el amor mutuo entre familiares era algo que no existía. El amor de un padre, o padres hacia sus hijos, era muy difícil de imaginar en la mayoría de las familias en aquel entonces. Escuchen lo que dice este pasaje. Los romanos tenían una ley que se llamaba como patria o potestas. Bajo esta ley, un padre tenía el poder sobre la vida y la muerte, no solamente de sus esclavos, de la gente que vivía bajo su techo, pero también de sus hijos. Un padre tenía el derecho de expulsar a su hijo de la casa cuando él quisiera, no importa la edad que tuviese. No importa. Tenía todo el derecho de la ley. Podía venderlo. Si necesitaba un poco de dinero, lo vendía. ¡Vender a su hijo! Peor aún, si el padre quería, podía asesinar a su hijo y no tenía causa para ser encarcelado. Esas eran las condiciones cuando Pablo escribe este mandamiento a la iglesia en Éfeso. Radical, ¿verdad? Bajo la ley romana, patria potestas, un hijo recién nacido era colocado a los pies de su padre, y si el padre lo miraba y quería quedarse con el hijo, lo recogía. Si el padre no recogía a su hijo del piso, daba la señal que no lo quería. Se podía desechar el bebé como un artículo de basura. El bebé era abandonado como basura. Los infantes rechazados por el padre, que fuesen saludables y vigorosos, esos eran llevados al foro en la ciudad, en la plaza, y allí la gente tomaba lo que ellos querían. ¿Para qué? Para al fin criarlos para la esclavitud o la prostitución. Escuchen esta carta, una carta del año 1 antes de Cristo. Escuchen cómo lo dice. Hilarión a su esposa Alice. Qué nombre, pero. Escúchenlo, lo citamos. Saludos cordiales. Mira que todavía seguimos aquí en Alejandría. No te preocupes si al regresar todos los demás, yo quedo en Alejandría. Te ruego y encarezco que cuides del niño pequeño. Y tan pronto reciba salario, te lo enviaré. En caso que hayas tenido suerte y estés esperando otro hijo, si es varón, déjalo vivir. Si es niña, déjala expuesta a los elementos. Fin de la cita. Séneca, un estadista de renombre en Roma durante el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, escribió lo siguiente, y cito: degollemos a los bueyes salvajes que no puedan domar, estrangulemos a los perros rabiosos, clavemos un cuchillo en las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles y deformados los ahogamos. Fin de la cita. Esta era la norma común en una sociedad greco-romana del primer siglo cuando Pablo escribe este pasaje. Y usted dirá, tal vez, hermano Andrés, eran bárbaros en ese primer siglo. Qué cruel eran, ¿verdad? ¿Es hoy día algo diferente al primer siglo? Es la pregunta. El año pasado se ejecutaron más de 930,000 bebés en abortos. Desde el 1973 hasta el presente, millones de niños han sido ejecutados y están en ley por el gobierno. Según otro informe reciente, dice que la causa principal para que haya la gran cantidad de niños en hogares adoptivos no es el divorcio, la pobreza o la muerte de sus padres, sino el simple desinterés de sus padres naturales en los hijos biológicos. Este es el siglo XXI en que vivimos. Padres y madres del siglo XXI que no le importa la vida de sus hijos y los tratan como si no existieran. Así que este pasaje, Efesios 6:4, que fue escrito hace 2,000 años atrás, es tan relevante hoy como lo fue para la época que se escribió. Los tiempos no cambian. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Como padres, y ahora en nuestra nueva posición en Cristo, Efesios capítulo 1 al capítulo 5, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? Y lo primero que Pablo nos instruye es que no hagamos enojar a nuestros hijos. Vean el versículo 4, y ustedes padres. Aquí padres no solo se refiere al padre biológico de la criatura, sino que en el plural se refieren a ambos padres, padre y madre de la criatura. En el griego es otra palabra diferente a la del versículo 1, pero significan lo mismo. Y del mismo modo que padres se refieren tanto al padre como a la madre, por una cosa es que dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Del mismo modo, aquí en el versículo 4 se refiere a los dos. Así que este llamado es un llamado ¿para quién? Para el padre y para la madre. Algunos creen que solamente para el padre, no la madre. No, para ambos, padres y madres. Tanto el padre como la madre somos responsables de obedecer este mandato. ¿Cuál es el mandato? No provoquen a ira a sus hijos. Este verbo en el original es una sola palabra. La encontramos tres veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios 6:4, Romanos 10:19 y en Colosenses 3:21, que es un pasaje paralelo de Efesios capítulo 5 y 6, donde dice, padres, no exasperen a sus hijos. Este verbo literalmente significa no hacer enojar a sus hijos. Hijos, ¿sus padres le hacen enojar? No contesten. Pero este mensaje es exclusivamente para papá y para mamá. Y yo quiero que cuando papá y mamá los haga enojar, guíenlo a la primera parte del versículo 4 de Efesios 6. Con amor, pero con la verdad. Sí. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El modo del verbo es imperativo, lo que significa que es un mandato de Dios que merece una respuesta de inmediata de parte de nosotros. No es una sugerencia, padre, madre. El tiempo del verbo está en el presente, lo que indica que es una acción continua de los padres. ¿Qué significa esto? Que nosotros como padres debemos de caracterizarnos consistentemente de no enojar a nuestros hijos. Es una característica consistente en nosotros. Y nuevamente, padres, por favor, prestemos atención a este pasaje, porque muchas veces nos enfocamos tanto en la segunda parte que le pasamos el rolo a la primera. Y como que si no es para nosotros. No. Como decimos en Puerto Rico, lo que es igual no es ventaja. Y hay que tratar la palabra de Dios equitativamente en todas sus partes. Veamos en qué forma práctica hacemos enojar a nuestros hijos. Pueden haber otras muchas maneras, pero he buscado 7 que trata de resumirlas todas. No es una lista exhaustiva, sino más bien es una lista representativa de las cosas que hacemos los padres para enojar a nuestros hijos. Número 1, sobreprotección. Sobreprotección. Como padres debemos proteger a nuestros hijos de muchas cosas malas que existen, pero como padres también debemos de entender que hay límites en esta protección. Dependiendo, ¿verdad?, la edad de los hijos y de diferentes otras variantes. Pero como padres debemos estar claros, conscientes de que hay límites en la protección. Los hijos necesitan ser guiados con cuidado y acatar ciertas restricciones, pero no olvidemos que ellos también son seres humanos, seres individuales, y Dios también le ha dado un cerebro y un corazón para tomar decisiones. Al principio, cuando están infantes, los vamos ayudando. Pero según han tenido ciertas edades, ya hay que comenzar a dejarlos. Hay padres que tienen hijos de 18, 20 o más años y estos todavía quieren tomar las decisiones por sus hijos. Eso enoja a sus hijos. Como si el joven no tuviese un cerebro para pensar. Padres y madres, tengamos cuidado. Sí, velemos por la situación y salud espiritual de cada uno de nuestros hijos, Pero cuidado con la sobreprotección. Esta sobreprotección puede llevar a tu hijo al enojo y hay que estar consciente de esto. Veamos una segunda manera que hacemos enojar a nuestros hijos. Número dos, favoritismo. Favoritismo. Créanlo o no, hay padres y madres que tienen ciertos favoritismos con sus hijos. Y hermanos, esto es un pecado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritismo con nadie. Dios es imparcial. Bajo ninguna circunstancia podemos favorecer a algunos hijos y otros no. Hay momentos que nos comportamos como Isaac y Rebeca. ¿Te recuerdan la historia? Isaac tuvo favoritismo con Esaú sobre Jacob. Pero Rebeca tuvo favoritismo sobre Jacob, de Jacob sobre Esaú. Y no hay cosa tan devastadora para los hijos cuando los padres tienen cierto favoritismo con uno y otro no. O peor aún, cuando compara las buenas cualidades de un hijo con el otro. Es desastroso. Enfrente de todo el mundo y en público, ¿viste, Junito? Aprende tu hermano cómo hacer las cosas. No haga estas comparaciones y mucho menos en público. Porque este enoja a su hijo. Puede cogerlo aparte, en privado, solamente las dos personas, e instruirlo, pero no en público. No son edificantes para ninguno de ellos. Una tercera manera que hacemos enojar a nuestros hijos, número tres, es el logro de sus metas. Hay padres que le ponen mucha presión para que sus hijos logren sus metas. A veces las metas son las metas de los padres sobre sus hijos. Y no son ni de ellos sus metas. O a veces el hijo tiene limitaciones, pero el padre no las ve, y aún así todavía le impone que logre sus metas. Me recuerdo cuando llevaba a mi hijo a los campamentos de fútbol en las universidades y los padres se sientan en las gradas y allí están todos los participantes con los entrenadores. Y los padres, muchos de ellos, desde las gradas gritando a sus hijos hasta palabras obscenas de lo mal que estaban haciendo el trabajo en el medio del campo. Haciéndole pasar vergüenza al hijo con sus compañeros, equipos y coaches. Una cuarta manera que hacemos enojar a nuestros hijos, número cuatro, desánimo. Hay padres que nunca elogian a sus hijos por sus grandes logros alcanzados. Ya sea en deportes, o en música, o en arte. Nunca lo elogian. Siempre le dice a sus hijos lo que está mal o el error que cometieron, pero nunca los animan cuando logran algo bueno. Sacan una F en la escuela y lo crucifican mientras sacó 100 A y B y nunca le dijeron nada. Recuerden, hermanos, corregimos en privado, pero elogiamos en público. No animar a nuestros hijos por sus logros alcanzados pueden tener un efecto muy devastador en su futuro. Y lo puede desanimar en su vida. Una quinta manera que hacemos enojar a nuestros hijos, número 5, es cuando los padres no se sacrifican por sus hijos. Hay padres que no hacen ningún sacrificio por ellos al punto que muchos de los hijos no se sienten amados o deseados por sus padres. Hay padres o madres que lo único que hacen es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y dicen, estoy sacrificándome. Ese es mi sacrificio por mis hijos. No, eso no es tu sacrificio por tus hijos. Esa es tu responsabilidad como padre. De sostener a tu familia. Sacrificio es, deja de trabajar un poco y vete a ver el juego de fútbol de tu hijo. O vete a un concierto, un recital de tu hija. Cancela lo que tengas que cancelar. Un día no te va a hacer más rico ni más pobre. Y el tiempo pasa. Y esos tiempos que pasan con tus hijos en esa época no regresan. Hay padres que trabajan y trabajan y trabajan, lo veo todos los días. ¿Y sus hijos? Hay que sacrificarnos. Hay que entrar en la vida de nuestros hijos, en su mundo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué son sus sueños? ¿Qué desean? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué no les gusta hacer? Cuando te comienza a hablar, para lo que estás haciendo y presta atención. Sacrificio central en la vida de tus hijos y compartir sus sueños y la vida juntos, aunque te cueste un tiempo de tu trabajo o de tu agenda personal. No hacer esto hace enojar a tus hijos. Una sexta manera que hacemos enojar a nuestros hijos, número 6, es no dejar que los niños crezcan a un ritmo normal. Este es grande. Lo veo mucho en la consejería bíblica. Hay padres que tratan a sus hijos de 5 años como una persona de 20 años y le exigen. Y hay otros padres que tratan a sus hijos de 20 años como niños de 4 y 5 años. Lo inverso. Ambos. Es un error. En público hasta exhortan a los niños, los regañan. Ay, Junito, sé un niño obediente, por favor. Mira que a Dios no le agrada los niños desobedientes. Hasta baja el tono. Y Junito tiene 35 años. ¿Vieron que cuando alguien le habla a usted como un bebé, un niño, usted como que, pues usted me habla así? Hábleme con una persona adulta. Yo soy un adulto. Otros padres le gritan a sus hijos como si fuesen infantes de 2 años. La Biblia no dice grítale a tus hijos. Hasta ahora lo busco y no lo encuentro. Cuando le gritamos a nuestros hijos, enojamos a nuestros hijos. Dios no nos llama a gritarle a nuestros hijos. Tenemos que primero ver nuestro corazón y arrepentirnos y pedirle a Dios perdón. A veces tratan a personas, a jóvenes adultos, como si fuesen bebés de 4 o 5 años. Cuando en otras partes del mundo jóvenes de 2 y 13 años se están casando o están peleando un conflicto bélico en guerras y saben manejar armas. Y aquí en los Estados Unidos le hablamos como si fuese un niñito de 4 años. Eso hace enojar a los hijos. Una séptima manera que hacemos enojar a nuestros hijos, número 7, es el maltrato verbal y físico. Hay padres que en vez de corregir y disciplinar a sus hijos, lo que hacen es descargar toda su ira en el hijo. Como si fuera un troc de basura. Derrama toda su ira. Eso no es disciplina. Eso es pecado. Enojándote y gritando. Y peor aún, pegándole a una persona. Algunos padres le pegan literalmente una paliza a sus hijos. Me recuerdo cuando era niño, mi padre, que en paz descanse, me pegaba una santa paliza con todo lo que se encontraba en él, en su medio. Eso fue en los años, al final, 70 y 80. Pobre padre mío, si esto pasara en estos tiempos, no menos de 50 años de cárcel le darían. No podemos descargar nuestra ira físicamente, abuso físico en nuestros hijos. Hay tiempos cuando el niño está pequeñito, usamos la varita lo corrige, pero hay un tiempo que ya no debemos usar la varita. Buscamos otros métodos. Había un caso en consejería bíblica que la madre seguía pegando con la varita a su hija. ¿Y cuántos años tiene su hija? No, 16. Ahí tuvo que parar la consejería y cambiar el... explicarle. Pero no puede haber abuso físico con nuestros hijos. No solo abuso físico, sino que abuso verbal. De hecho, este abuso verbal es peor que el físico. El abuso físico te deja marcas en tu cuerpo por un tiempo, ¿verdad? Pero el abuso verbal deja marcas en tu corazón para toda una vida. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le hablemos a nuestros hijos. ¿Qué palabras usamos? ¿Qué frases? Porque pueden marcar toda la vida de esa persona. No hay peor cosa que el padre le diga a un hijo palabras como: qué bruto eres, qué tonto eres, no sirves para nada. O peor aún, eres un bueno para nada. Esa cicatriz nunca se borra. Tenemos que tener cuidado como hablamos, cuando le hablamos a nuestros hijos. Palabras que puedan construir, edificar. No, hermanos. Debemos tener mucho cuidado cuando le hablamos a nuestros hijos. Debemos usar palabras para edificar y construir y no para destruir sus vidas. Parece mentira que a veces le decimos cosas a nuestros hijos que nunca se nos ocurriría decirle a otra persona. Debemos tener mucho cuidado de la manera que le hablamos a nuestros hijos. Hermanos, todas estas cosas pueden hacer enojar a nuestros hijos y debemos de buscar la forma de eliminar todo esto en nuestra relación con nuestros hijos. Ahora, Pablo nos da un segundo mandato a seguir. No lo deja ahí. En el primero parte nos dio uno negativo, pero ahora nos da un mandamiento positivo. No solo que hagamos enojar a nuestros hijos, sino número dos. ¿Cuál es el segundo mandato? Número dos, críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Segunda parte del versículo 4. Sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Dios dice, padres, no hagan esto, pero sí hagan esto. Esa conjunción sino hace un gran contraste de lo que se dijo primeramente. Nuevamente, el verbo está en imperativo. Es una orden hacia nosotros los padres, no una sugerencia. El tiempo está en presente, o sea que debe ser algo habitual. Los padres cristianos debemos caracterizarnos por una consistente crianza de sus hijos. ¿En qué cosas? En la disciplina e instrucción del Señor. Veamos qué significa esto. La palabra griega para disciplina es paideia, y su raíz se deriva de la palabra país, que significa niño. Paideia se refiere a la instrucción sistemática de los hijos. Incluye la idea de corrección por las faltas cometidas, como puede verse en el famoso Proverbios 13:24, donde dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, lo leímos esta mañana, podemos ver el énfasis de esta palabra en su significado. Pero creo que el significado de Pablo aquí, en Efesios 6:4, se expresa de manera exclusiva en Proverbios 22:6, el pasaje que creo que cuando Pablo está escribiendo esto, es el pasaje que tiene en su mente del Antiguo Testamento. Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Solo hay un camino recto. Solo hay un camino correcto. ¿Y ese es el camino de quién? De Dios. Es el de Dios. Es el camino de la vida. Y ese camino se encuentra revelado en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? A temprana edad, lo antes posible, como padres, debemos de enseñarle las Escrituras a nuestros hijos. Debemos enseñarle las Escrituras a nuestros hijos. Debemos enseñarle la Biblia desde tan pronto como nacen. Esto no es una responsabilidad de la escuela, esto no es una responsabilidad de la iglesia, aunque sean buenos suplementos, sino que es una responsabilidad cada uno de nosotros como padres. Vean que el mandato es para los padres. No estoy diciendo para el superintendente de la escuela o para el pastor maestro de la iglesia, para los padres. Y debemos de hacer todo lo posible para enseñar a nuestros hijos el camino recto de Dios. Aquí la disciplina tiene que ver con la instrucción general de los hijos, que también incluye el castigo si es necesario. Y como padres estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. No moralismo. Muchos padres se enfocan en el moralismo. No le vamos a dar escuela de buena moral. Eso es lo que no habla la Biblia. No vamos a darle clases de perfeccionismo. Hagan esto perfecto. Tampoco eso. O vamos a darle clases como sean niños ejemplares. Tampoco eso. Vamos a enseñarle la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y cómo está nuestro corazón? Desde temprana edad. Desde pequeñito. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Esta fue la encomienda que se le dio al pueblo de Israel en el famoso Shema, ya en Deuteronomio 6:6-8, donde dices, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Deuteronomio 6:6-8. Josué 24:15. Y si no les parece bien el servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Debemos estar comprometidos, así como estuvo Moisés y como Josué, de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Para aquellos que no se han dado cuenta, aquí en Faith Community Church tenemos una filosofía de ministerio donde es adoptada de los puritanos del siglo XV, XVI, XVII, donde a los niñitos recién nacidos, hasta 4 años, ¿verdad?, lo ponemos en la guardería, pero ya a los 5 años en adelante, queremos traer a toda la familia al servicio de adoración. Al servicio de adoración. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que desde temprana edad estén expuestos a lo que es la adoración corporativa. Desde temprana edad vean a papá y a mamá cantando, adorando, alabando. Para que se hagan las preguntas, ¿a quién le cantan? ¿A quién adoran? Para que estén bajo la exposición de la palabra de Dios. Ay, hermano, pero es que hoy se va a predicar 1 Corintios 6, 18 y eso habla del homosexualismo. Y mi hijo tiene 5 años. ¿Tú crees que la escuela le va a enseñar algo mejor? Que escuchen la verdad, tal como es. Tal como ha sido expuesto un adulto de 40 años, un niño de 5 años. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nunca regresa vacía. Siempre cumple su propósito. Va a haber un tiempo que van a estar rebeldes. Va a haber un tiempo que su cuello estará duro como cérvix. Y no querrán escuchar la palabra de Dios. Expóngalo al servicio de adoración. Sí, la escuela dominical es buena, es muy buena. Han de estar ahí también. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es el servicio de adoración. El servicio de adoración. Allí van a aprender lo que es la adoración corporativa, oración del cuerpo de Cristo y la posición de la Escritura. Hay que dar lo antes posible. Privarle esta experiencia es limitarle la instrucción que habla Pablo aquí en capítulo 6, versículo 4. Pero no solo en la iglesia, sino que también en el hogar. En el hogar. Como padres estamos llamados a enseñarle el camino correcto en nuestro hogar. Algunos conocen a Charles Wesley, el famoso Charles Wesley, John Wesley, los hermanos Wesley. Escuchen lo que escribió su mamá Susana Wesley. Susana Wesley tuvo 17 hijos. Para ese entonces no había Netflix. Pero escuche lo que escribió esta hermana. Cito. El padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que trata con indulgencia, hace el trabajo del diablo. Convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Fin de la cita. Susana Wesley tuvo 17 hijos y los 17 los crió en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermano? ¿Qué ejemplo? Ahora, no solo criamos en la disciplina del Señor, sino que también los criamos en la instrucción del Señor. ¿Qué significa esta palabra instrucción del Señor? Reina Valera lo traduce en la amonestación del Señor, es lo mismo. Esta palabra tiene un significado literal de colocar en la mente. Colocar en la mente y también incluye una connotación de corrección. Se refiere al tipo de instrucción que se encuentra en el libro de los Proverbios, donde hace el enfoque primordial en esta instrucción de los padres hacia los hijos. El libro de los Proverbios es como un manual para los padres, para darle instrucciones a sus hijos. No tiene que ver tanto con la información sobre hechos concretos como la inculcación de actitudes y principios de conducta correcta. Ahora, ¿de dónde sacamos esta disciplina y corrección? ¿De la Universidad de Harvard? Final del versículo 4. ¿En la disciplina e instrucción de quién? Del Señor. Curios. De Cristo. De Jesucristo. Criamos a nuestros hijos conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, contando con la guía del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. Como les dije nuevamente, nuestros hijos no necesitan clases de moralismo. Nuestros hijos no necesitan clases de cómo manejar mejor el dinero. Nuestros hijos no necesitan clases de cómo encontrar una buena carrera para nuestro futuro. Nuestros hijos necesitan saber que son pecadores igual que nosotros y necesitan un Salvador. Y que ese Salvador es solamente Cristo. Y mientras estés sin Cristo, si mueres, vas a un infierno eterno. Separado de Dios. Ellos necesitan entender, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, que estamos separados de Dios, que Dios es un Dios tres veces santo, que nunca ha pecado ni conoce el pecado, y por lo tanto no nos podemos acercar a Él, que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, el nombre. Que no hay ningún nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, en que Jesucristo. Olvídate la clase de moralismo. Tus hijos, como nosotros, necesitamos a Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el amado, en Cristo. ¿Tú crees que la escuela le va a enseñar eso? No. Si no nos ponemos responsable en cuidar a nuestros hijos desde temprana edad, el diablo lo va a hacer. Y es bien ingenioso. Tiene unas artimañas excelentes. Nuestros hijos necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Y como padres debemos gastar todos los recursos para enseñarles que Jesucristo es nuestro único Salvador. Y mis amados hermanos, esto es un proceso que comienza desde cuando son bebés. Y va a continuar mientras son jóvenes adultos. Y aún se van a casar y van a tener familia. Y continuamos nosotros como padres en ese proceso. ¿De cuál? De llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo. Y cuando le llevemos a Cristo, nuestro próximo paso, ¿cuál es? Llevarlo a la santificación. Que sean transformados a la imagen de Cristo. O sea que es un trabajo de toda la vida. Nunca vamos a dejar ser padres. Siempre vamos a estar ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la palabra, oración, por medio de la iglesia local y dependiendo totalmente en Dios. No es fácil. No es fácil. No escuchen de que creo que esto es fácil. No lo es. Es un reto. Pero es lo más correcto. Este es el plan de Dios para nosotros los padres. Es mi oración, cada uno de nosotros en esta mañana, que seamos fieles a nuestro llamado como padres y madres que ahora estamos en Cristo. De no hacer enojar a nuestros hijos, sino que criarlos en la disciplina e instrucción de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Oremos.